Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
La conocí en una bailanda, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cumbia intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida.
Un saludo para toda la audiencia. Les habla Fernando Urjuela. Es una verdad de perogrullo la naturaleza altamente machista, masculina y patriarcal de la sociedad colombiana. Podríamos simplificarlo o sintetizarlo en tres escenarios. El primero, el religioso, donde la mujer no tiene cabida sustantiva en el culto. El segundo, el laboral, donde la inequidad salarial de trabajo, de condiciones de trabajo, favorece a los hombres antes que a las mujeres. Y el tercero, que es el que más nos compete, el académico. Hay una síntesis de esta síntesis. Una reciente investigación demostró que en su primer trabajo profesional los hombres ganan 15 o 17 más por ciento en su primer salario que las mujeres. Estamos con tres estudiantes de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ingeniería, y una estudiante externa a la Nacional, de la cual hablaremos más adelante.
Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que su Stein era retortillera, no la puedo olvidar.
El papel de las mujeres en la ingeniería es básicamente reciente, pero sin embargo con logros bastante significativos. Existe en la presidencia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, está Diana María Espinosa, una ingeniera civil, y no solamente estuvo en un periodo, sino que acaba de ser reelegida. La facultad ha tenido dos decanas, Luz Amanda Salazar y Victoria Beatriz Durán. En este momento en la universidad se vive clima preelectoral para la elección de un nuevo rector, y no aparece ninguna mujer, son todos hombres. Y la ausencia de candidatas del pasado como Miriam Gimeno y Dolly Montoya se hace sentir. Señoritas, preséntense, por favor.
Bueno, mi nombre es Sara Abril, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de último semestre de la Facultad de Ingeniería. También soy la representante estudiantil de la facultad ante el Consejo de Facultad, que es su máximo, digamos, ente directivo.
Soy Jimena Velandia, estudiante de Ingeniería Civil de séptimo semestre. En la actualidad soy representante de la carrera. También hago parte de la Student Platform Engineering Education Development, una organización dedicada a la educación en ingeniería.
Mi nombre es Camila Montenegro, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Pues actualmente soy representante del área curricular y además de eso he participado en otras actividades de medios como en el Rebel de Medios Alternativos.
Es de la naturaleza de este programa evitar el publirreportaje, la auto exaltación, la mirada benéfica y centrada en la facultad y siempre ver realidades alternas. Para esto nos acompaña hoy la estudiante Joana Méndez, también de un semestre avanzado en una universidad que es de naturaleza privada y estudiando una carrera que no es que sea antagónica, pero es muy diferente a la ingeniería, que es la comunicación social.
Como ya lo dijo el profesor Fernando, soy Joana Méndez, estudiante de comunicación social y periodismo de una universidad privada.
Además de las estudiantes, nos acompaña Edgar Huasca en la calidad de la edición y del sonido de este programa.
Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, mujer intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto.
Les propongo un primer escenario para empezar a analizar y debatir. ¿Cuáles son las relaciones de ustedes como mujeres estudiantes con profesores y profesoras?
Lo primero que hay que decir es que es evidente que en la sociedad existe una división, digamos, de trabajo por un criterio de género. Si uno ubica, por una construcción social, se ha ubicado a los hombres en áreas que tengan que ver con fuerza y a las mujeres en áreas que tengan que ver con el cuidado. Pero el desarrollo de la historia y el desarrollo de diferentes técnicas ha demostrado que esto es una construcción social y no existe un argumento técnico o un argumento biológico que permita soportarlo, ¿sí? Esto se reproduce naturalmente en la Facultad de Ingeniería y por eso existen diferentes clases de profesores, ¿sí? Yo diría que existe unos profesores en los cuales hay una dinámica normal para hombres y mujeres, es decir, no hay un distingo entre el tratamiento de los dos géneros, pero sí existen unos profesores que sí encuentran una diferencia, ¿sí? Y tal vez ven esa parte débil en la mujer. Estos profesores pueden tener dos comportamientos. El primero es, digamos, que sean un poco más favorables hacia las mujeres, que las ayuden un poco, sin necesidad, digamos, de regalar nota o algo así, pero digamos que las ayuden. Y lo segundo es que hundan, digamos, más esta condición, ¿sí? Y es que favorezcan más a los hombres.
Camila, ¿cuál es su opinión sobre la relación usted como estudiante con los profesores?
Bueno, comparto varios puntos de los que expone Sara, pero también me parece importante resaltar que existen muy pocas profesoras dentro de la facultad. Incluso nosotros como ingenieros e ingenieras, pues tendemos a ver pues materias en el área de ciencias y realmente es baja la cantidad de profesoras. Dentro de mi carrera, afortunadamente, me he encontrado con tres profesoras, dos de matemáticas y desafortunadamente solo una de mi carrera. La relación en general con las profesoras es muy buena. Y con los profesores, pues como decía Sara, hay dos componentes. Uno, que demuestra todas esas dinámicas sociales de una forma muy marcada, con comentarios ofensivos, con comentarios denigrantes, se expresa la violencia. Así como profesores que tratan de exaltar precisamente una lógica y una dinámica de comportamiento que en teoría, pues dentro de lo acostumbrado es natural, como la belleza y lo que se debe hacer para favorecer a las mujeres.
Joana, usted desde una universidad privada y en una carrera de comunicación social, ¿cómo percibe el mismo asunto?
Bueno, primero hay que hacer un diferencial. Comunicación es una carrera en gran mayoría de mujeres, que marca un punto de partida bastante amplio entre lo que es la ingeniería y la comunicación social. En ese orden de ideas, al igual que mis compañeras, sí hay profesores que pueden disipar ese marcado distinción entre género, pero hay otros que la alimentan. Entonces, uno de los principales argumentos puede ser que dentro de la comunicación se ve en gran parte que los teóricos han sido hombres. Entonces, hay muy pocas mujeres en realidad que se han encargado en el campo de la producción teórica e investigativa en la comunicación, a diferencia de otras ciencias humanas. Entonces, creería que al igual que mis compañeras, comparto esos puntos a favor. Hay hombres que, profesores y profesoras, que es bastante paradójico que una mujer también reproduzca ese modelo de sociedad patriarcal, y profesores que no tienen ningún rasgo marcado en preferencia de sexos.
Ahora, Jimena, ¿cómo sintetizaría esto y cuál es su percepción?
Bueno, en lo referente a lo que han respondido mis compañeras, estoy totalmente de acuerdo. Realmente en la Facultad de Ingeniería existen estos dos tipos de profesores. Hay aquellos profesores que se muestran en una situación protectora hacia las estudiantes, que fomentan como una fraternidad entre nuestros compañeros, que tengamos como una ayuda entre compañeros, es decir, que los hombres nos ayudan a nosotras las mujeres, así como hay profesores que tienen equidad de género y realmente a la hora de armar grupos los arman indiscriminadamente si están compuestos por hombres, por mujeres, teniendo en cuenta que todos tenemos las mismas capacidades.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada.
No quiero ser conclusivo, pero aún subsiste para una población y para una opinión pública muy fuerte la creencia que existen carreras masculinas y carreras femeninas, siendo totalmente falso. Enfermería de mujeres, ingeniería de hombres, etcétera, etcétera. Tomemos el mismo asunto, pero ya más cotidiano, y es relaciones con compañeros y compañeras.
Bueno, las relaciones entre compañeros y compañeras en una carrera de comunicación, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, está muy marcado el imaginario de la carrera de comunicación para mujeres, por eso es también de alguna forma extremadamente machista, ¿no? La comunicación, como es concebida y como es significada en Colombia, es una reproducción de cierto tipo de aparato hegemónico cultural. En ese orden de ideas, entonces los medios sirven para alimentar la sociedad patriarcal. Siendo una carrera en su mayoría de mujeres, los pocos hombres que la estudian podrían ser vistos de alguna forma como amanerados. Entonces, ellos pueden optar por dos cosas. Hay bastante cantidad masculina que son hombres gays, pues homosexuales, como también pues mujeres en su condición de mujeres lesbianas, y aquellos hombres que no pertenecen al grupo de homosexuales tienden a ser un poco más machistas, por eso mismo, para quebrar ese estereotipo de hombres amanerados.
Bueno, en la Facultad de Ingeniería, al contrario, realmente se caracteriza por ser una facultad mayoritariamente de hombres. Les comparto algunas cifras del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola. En estos momentos, el 18% de los estudiantes somos mujeres. Esto quiere decir que de las 1.200 personas que hay, solamente 205 estudiantes somos mujeres. Entonces, realmente es poca la cantidad. También analizando estadísticas, vemos cómo en los últimos, a partir de 2009 al 2014, se ha reducido del 21 al 18% la cantidad de mujeres. Es una situación preocupante tanto para nuestra facultad, para las mujeres y para el país.
Bueno, hay que entender que cuando hablamos de ese patriarcado, no nos referimos a unas conductas típicas de los hombres contra las mujeres y las mujeres contra los hombres, sino una serie de lógicas que se reproducen al interior de nuestra sociedad, sí, lógicas que reproducen muchas veces las mujeres, y es en esa relación con compañeros y compañeras donde uno choca mucho por las ideas, donde uno choca porque se reproducen muchas cosas, por ejemplo, frente a las relaciones personales, frente a los trabajos, sobre qué debe hacerse, qué no debe hacerse y qué se puede hacer.
Hay que tener en cuenta también un matiz importante acá, y es que la relación con los compañeros es una relación entre pares, ¿sí? Yo diría que con respecto a la relación con los profesores es una relación que discrimina un poco menos por el tema del género, ¿sí? Por el tema de que uno está entre pares, está aprendiendo, es el mismo, digamos, desarrollo, la misma etapa de la vida que uno vive con esas personas, y por ende también comparte muchos más contextos que el académico, ¿sí? Aunque hay una diferenciación marcada, no existe, digamos, una discriminación, una secularización por el tema de género. Sin embargo, es importante ver cómo las dinámicas de rodear las mujeres, y porque existen carreras en donde hay proporciones de 1 a 6, 1 a 4, 1 a 10 incluso, pues terminan también siendo, digamos, una mayoría de hombres que solapa un poco las mujeres.
Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que tu Stein era retortillera, no la puedo olvidar.
Charmush, Christoph, Cocteau, Arthur, Marie, Mahan, Twilight, Harp, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño.
Jimena dio algunas cifras, yo también quiero dar otras. La facultad tiene 6 doctorados, con un total de 44 estudiantes y solo 10 mujeres de esos 44. Pero en los doctorados se da la cifra más positiva en términos de género. En el doctorado de Ciencia y Tecnología de Materiales hay 3 mujeres y 3 hombres. Eso no se va a repetir en ningún otro escenario académico de la facultad. Las 3 especializaciones de la facultad tienen 10 estudiantes y solamente una mujer. Las 14 maestrías que ofrece la facultad tienen 236 estudiantes, de los cuales 56 son mujeres. La maestría que cuenta con menor número de mujeres es Ingeniería Ambiental, con una sola mujer. Y ahora pasemos a ustedes, que son de pregrado. De los 9 pregrados tienen 5.821 estudiantes, de los cuales 1.164 son mujeres. La diferencia es notable. El mayor número de mujeres en pregrado está en Ingeniería Química, donde de 774 estudiantes, 442 son hombres. Sin entrar en un análisis estadístico, numérico muy profundo, ¿tenían ustedes como estudiantes de pregrado percepción de ese desbalance tan fuerte cuantitativamente entre hombres y mujeres?
Esa percepción uno la tiene desde el inicio, porque digamos en el momento en el que yo entré, entramos 120 estudiantes en total, de los cuales 15 solamente éramos mujeres. Entonces esa percepción es el choque inmediato cuando uno ingresa a la universidad.
Ustedes están a punto de graduarse. ¿Cómo pueden relacionar sus expectativas laborales con su condición de estudiantes mujeres, Sara?
Yo entré a estudiar ingeniería porque, aparte de que me gustaba la electricidad, yo considero que Colombia es un país que necesita tener un desarrollo industrial y productivo significativo. Dado esto, digamos, uno espera que en toda su carrera de ingeniería, donde ha tenido esfuerzos académicos, esfuerzos técnicos, y ha trabajado a la par con hombres, pues entre a trabajar entre a un sistema laboral, digamos, equitativo, donde uno pueda ganar igual, donde pueda tener iguales condiciones. Sin embargo, pues, dadas las cifras que tú dabas al comienzo, ¿sí?, de un porcentaje mayor, de aproximadamente 20% de ganancia, digamos, que devengan los hombres más que las mujeres, ¿sí?, uno lo que espera es, primero, digamos, tener una posibilidad para desarrollar sus proyectos, para desarrollar el sistema productivo del país. Y lo segundo es también tener una equidad, ¿sí? En países como Alemania, Estados Unidos, esta diferencia se nota, pero dadas sus necesidades productivas y de desarrollo, digamos, se van acortando por la misma falsedad que tiene esta diferencia de género.
Bueno, mis expectativas en cuanto al ámbito laboral son muy diferentes del imaginario que se tiene de los comunicadores sociales y periodistas. Entonces, con ello hago referencia a que gran parte de las personas cree que siempre una mujer que quiere ser comunicadora social o periodista es simplemente para ser presentadora. Entonces, en ese orden de ideas, considero que lo que yo deseo hacer, que es especializarme en un campo de la investigación, ser una teórica social con competencias en comunicación, está muy relegado por ese mismo imaginario. Entonces, de alguna forma veo como un paisaje un poco desmotivador en cuanto a las expectativas laborales que se tienen.
Jimena.
Es verdad que la realidad del país no nos muestra un panorama muy favorable a nosotras las mujeres realmente. Sin embargo, yo me muestro pues muy positiva a pesar del panorama, puesto que la facultad he notado, digamos, que cada día incrementa el número tanto de profesoras, de estudiantes, graduados. En el número de graduadas mujeres, antes era mucho más alta la tasa de deserción de mujeres, en la actualidad se están graduando muchas más mujeres, entonces eso nos debe motivar. En cuanto a la parte expectativa laboral, yo creo que nosotros debemos pensar que en estos momentos está existiendo un balance, como una transición en Colombia, en la que se está dejando de lado un poco ese conservatismo que de pronto tiene el papel de la mujer así. Entonces, por ejemplo, la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros es mujer, entonces con dos periodos consecutivos que lleva nos abre como una expectativa muy alta a nosotras las mujeres.
Yo considero que es un tema difícil de tratar, el hecho de que existan una, dos, tres mujeres que hayan destacado en diferentes cargos, en diferentes rangos, no significa que la condición laboral esté cambiando significativamente. Es decir, por ejemplo, yo quiero trabajar en el sector industrial y yo sé que voy a llegar a una empresa, una fábrica, a chocarme con empleados, con obreros, que no me van a respetar por ser mujer, que no van a respetar mi condición, primero pues por ser estudiante o por ser recién graduada, por ser mujer, por muchos factores. Entonces es realmente difícil el campo laboral analizar eso, considerando además que el país va en un decrecimiento en la industria, que es donde pues muchos de nosotros quisiéramos trabajar, y también considerando que hay que hacer unos cambios fundamentales en la sociedad para que realmente se perciban esos fenómenos de inclusión real.
Repito la información cuantitativa, pregrado, que los atañe a ustedes, 5.821 hombres, 1.164 mujeres. Un desnivel, un abismo bastante fuerte. Pero ojalá tuviésemos la capacidad o las herramientas para hacer en corto tiempo una evaluación cualitativa. ¿Cuál es el promedio académico de las mujeres? ¿Cuál es el promedio académico de los hombres? ¿Cuántas mujeres tienen publicaciones, consultas de biblioteca, etcétera? Hay elementos para establecer indicadores cualitativos. Cualitativamente, ¿cómo ve usted la facultad en términos de estudiantes hombres y mujeres?
Es una percepción bastante rápida que uno tiene. Es común en los colegios, desde los colegios que se tiende a pensar que las mujeres son más juiciosas que los hombres, que se dedican más, que organizan mejor el tiempo. pero es digamos que de ambas partes, ¿sí? El número de consultas en biblioteca puede ser como no puede ser un indicador, ¿sí? Los indicadores tampoco podrían medirse con las notas, ¿sí? Cuando hemos visto que hay inequidad, que hay favoritismos, que la calidad académica es diferente incluso entre mismas materias, mismos profesores, entonces no, a mi forma de ver no hay una forma de percibir los indicadores. Ahora, lo que decía Jimena, que actualmente se están graduando más mujeres ingenieras, es un indicador que es positivo, pero no se podría medir cualitativamente la calidad.
Bueno, en mi percepción del tema, yo empezaría por dar una visión muy subjetiva del tema, no tendría como unas herramientas para dar un juicio muy objetivo de lo que sucede en la facultad, pero a mi percepción, la producción científica, la calidad de trabajos que presentan las estudiantes, las ponencias a las que están presentando las estudiantes y la cantidad de mujeres en los grupos de investigación de la facultad, en los capítulos estudiantiles, me parece que es equitativa, más o menos un 40% mujeres, 60% hombres. Entonces realmente creo que estamos avanzando y esa sería una posible forma de medir esta equidad.
Sara.
Yo sinceramente creo que el tema de género no influye de manera determinante en el rendimiento académico o en quién es más pilo, ¿sí? Yo sinceramente considero que hay otras variables mucho más influyentes, como el tema de la calidad de vida que tenga cada estudiante, ¿sí? Independientemente si es mujer, si uno no tiene la posibilidad de llegar a la universidad de manera cómoda, si no tiene un bienestar universitario que le permita comer sus tres comidas al día, ¿sí? Que le permita desarrollarse académicamente, independientemente si es mujer u hombre, va a tener dificultades académicas. Así que lo que yo creo y lo que he visto en mi carrera es que existen mujeres sobresalientes y hombres sobresalientes, existen mujeres con dificultades académicas y hombres con dificultades académicas. No es un distingo biológico, no es un distingo de tipo del tipo de género, es un distingo de la calidad de vida que puede ofrecerle una ciudad como Bogotá o una universidad pública con su bienestar universitario a los estudiantes y a las estudiantes que la conforman.
Al igual que mis compañeras de sesión, considero que hacer una calificación en términos cualitativos de hombre y de mujer ya de por sí es de alguna forma entablar como ese o seguir reproduciendo ese sistema de que el hombre o la mujer cuál sobresale más. Entonces, en ese orden de ideas, considero que ahí, como hay mujeres excelentes, también hay hombres excelentes académicamente.
Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que su Stein era retortillera, no la puedo olvidar.
Jarmusch, Küstow, Cocteau, Acto, Magui, Magan, Twilight, Harp, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño.
Sara incluyó la calidad de vida y tratan ustedes de evadir hombres, mujeres, etcétera, pero hay hechos fehacientes. Cuando se inaugura el edificio insignia, y lo decía las cuñas que promocionaron este programa, nunca se pensó que hubiese mujeres, por lo tanto no se construyeron baños para mujeres. En el edificio de aulas, Sara me informó que hay 2 baños para mujeres y 3 baños para hombres. Eso también es calidad de vida. Y eso también es reflejo de una sociedad dual. Ahora, la pregunta más ambiciosa con la respuesta más breve. Cada uno de ustedes, ¿qué cambiaría en su facultad para hacerla mejor desde su perspectiva femenina?
Bueno, pues es un buen punto el que usted tocaba. Yo creo que lo principal, digamos, y lo más inmediato sería adecuar la infraestructura a las estudiantes y fomentar como esa reflexión en todos los estudiantes, tanto hombres como mujeres, sobre el valor de la mujer.
Mi cambio sería más desde el nivel de la estructura académica. Con ello hago referencia a que se dé más posibilidades a la investigación en el campo de la comunicación, más que todo acá en Colombia.
Yo transformaría 2 cosas. La primera es la indiferencia y la segunda la individualidad. Es decir, nos meten en un escenario académico que no permite que nos desarrollemos como sujetos iguales, como pares, y tampoco permite desde otras dinámicas externas a la universidad que se traten como tal.
Desde mi perspectiva de mujer, yo cambiaría de la facultad que debería emprender un camino para eliminar estos estigmas. De manera interna, ofreciendo mayor bienestar, mayor calidad académica para eliminar esta construcción social que es totalmente falsa, como lo dije, desde una perspectiva biológica y técnica. Y lo segundo, desde una perspectiva también interna, es la facultad más importante del país en términos de ingeniería. Luego tiene que opinar de los temas del país, de la industria, de la producción nacional, y de esta manera no resaltar el papel de las mujeres, sino mostrar que no existe una diferencia entre el desarrollo de los hombres ingenieros y las mujeres ingenieras.
Yo voy a rezarle a tu santo para que te puedas contar.
La música que nos acompañó hoy fue seleccionada por las estudiantes. Se trata de la cumbiera intelectual de Kevin Johansen. Por lo menos una vez al mes, Ingeniería y Nación invitará a estudiantes para una emisión particular sobre sus vivencias y aportes a la facultad. Muchas gracias a Sara Abril, a Jimena Velandia, a Joana Méndez, a Camila Montenegro y a Edgar Huasca. Los esperamos en la próxima emisión de Ingeniería y Nación.
Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.